La entrevista.
Con el señor subsecretario del Ministerio de Turismo, Benjamín Liberov.
Hablando claro, con Daniel Castro.
8:15 de la mañana, estamos en vivo en estudios de El Espectador con Benjamín Liberov. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días para usted, para la audiencia.
Nació en Montevideo el 16 de marzo de 1949, aprendió y trabajó como relojero entre los años 61 y 73.
Sí.
Qué extraordinario, ahí sí que hay que tener no solo precisión, sino paciencia.
Y pulso. Pero bueno, es un maravilloso claro, oficio y me ayudó mucho en la vida de todos los días, porque cuando estudiaba arquitectura no siempre un ayudante arquitecto ganaba lo que yo arreglando relojes podía ganar.
Claro, qué interesante. ¿Y lo tiene hoy como un hobby, digamos?
No, ahora ya no, simplemente me encanta seguir las revistas que van mostrando cómo es el desarrollo tecnológico, y sobre todo yo soy relojero de relojes mecánicos.
Claro.
No de la era digital.
Claro, de los de verdad. Digo.
Hoy hay cosas también sí, muy importantes, pero claro, la aplicación de materiales de aleación en el uso de relojería, que tiene que ver con el periodo de la industria espacial, generan a los relojes mecánicos un nivel de precisión absolutamente maravilloso. Uh-huh. Y también todo lo que hace a los diseños, que se han transformado en un factor muy importante de la relojería.
Uh-huh. ¿Cuánto aplica en su vida lo aprendido allí? Porque, como decíamos, hay que tener precisión y pulso.
Bueno, muchas cosas aplican, sobre todo el tener paciencia cuando las cosas no salen como uno quiere que salga. Lo que no he logrado es que la mesa de trabajo se parezca a la que hay que tener de relojero, donde si uno tiene muy desordenado no contribuye.
No, se pierde una piecita que puede llegar a ser clave, ¿no?
Exactamente.
Y en su escritorio, me imagino, como subsecretario, de tener tantas carpetas como asuntos vinculados a este sector.
Pero no debería ser así, debería ser más ordenado, un poco más ordenado, francamente, y además porque el manejo digital facilita mucho el ordenamiento de la información.
Claro.
Pero a veces hay mucha publicación y muchos planteos o solicitudes que a veces uno no puede en tiempo real manejarlo y acumula. Uh-huh. Y eso no es bueno, no ayuda. Por lo menos a mí no me agrada.
Claro. ¿Sufre con lo burocrático?
Sí.
Porque además usted estuvo en el otro lado del mostrador.
Pero también aprendí que cuando iba a un banco la burocracia me mataba y eran privados, ¿no? Así que no desde ese punto de vista, claro, yo creo que público no quiere ser sinónimo de mala burocracia y privado no quiere ser sinónimo de buena burocracia. Yo creo que hay un factor de procesamiento de administrativa de las cosas que hay que hacerlo con eficiencia, y eso es lo que queremos todos como ciudadanos a la hora de tener que hacer un trámite, una gestión. Entonces, desde ese ángulo, en el Ministerio, por ejemplo, ahora, desde hace un mes, se está procesando ya el expediente electrónico, y todo nuestro objetivo es que todo esté digitalizado como está planteado para el gobierno de 2020. Y me decía, ayer a última hora, cuando salía, una funcionaria fantástica que tenemos en la mesa de entrada, Virginia, me decía, de que estamos aplicando el expediente electrónico, ya redujimos 3 resmas el uso de papeles, y ahora tenemos que ir al expediente, digamos, las carpetones ya también digitalizados para buscar. Y eso a la larga implica también un mucho mejor uso del espacio de los propios edificios,
claro,
que no es poca cosa.
Sí, sí, ya hay un impacto ambiental allí y un par de árboles menos que se deben talar en
Perfecto,
el mundo.
Así que mi reconocimiento a todos los que están trabajando en el ministerio para que eso sea posible, y espero que los ciudadanos lo puedan aprovechar.
Claro. Benjamín, porque muchas veces si viene un emprendimiento de corte turístico, pasa por el Ministerio de Turismo y luego muy probablemente también deba ser derivado al Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Sí, o al de Transporte y Obras
también,
Públicas,
claro,
o en otros casos también con el de Veterinaria. Por ejemplo, ahora yo estaba escuchando que ustedes hablaban de este can que falleció por leishmaniasis.
Sí.
Nosotros estamos trabajando en conjunto con Salud Pública y con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a los efectos de que aquellas personas que vienen a nuestro territorio a disfrutar de las vacaciones traigan o bien los certificados de que ese can no tiene afectación de leishmaniasis, o bien los collares que son preventivos, particularmente para los que vengan en la zona de Artigas y las de Paysandú, uh-huh. no en el caso del resto del territorio nacional, pero eso implica difundir, comunicar
eso.
Y ayudar.
Quería apuntar precisamente a ese tema, porque de pronto lo estamos señalando aquí y hay una cantidad de personas que se enteran, pero no, ¿acaso el extranjero que piensa llegar en verano a Uruguay, que lo van a trancar en la frontera, sino?
Bueno, nosotros lo que hemos previsto justamente es comunicar a todos a nivel regional, a todos los consulados, las misiones diplomáticas, uh-huh. lo estamos colocando en la página web. Se había previsto el comienzo de este requerimiento para el 1 de diciembre con carácter general en todos los pasos, aeropuertos, puertos, etcétera. Lo hemos trasladado a abril del 2017 para poder hacer una mayor difusión. Pero acá hay un problema de seguridad personal para y de salud para la población, por lo tanto no se puede descuidar, hay que aplicar buenas prácticas de control, e incluso lo que estábamos previendo es ver que en algunos puntos en particular, donde hay un significativo número de pasaje de mascotas, en esos lugares tomar algunas medidas extraordinarias, porque yo me imagino alguien que viene que no tiene información sobre alguna regulación, claro. El que tiene mascotas ya conocía lo uh-huh. de la leishmaniasis, uh-huh. es ahora la leishmaniasis, entonces poder socorrer en algunas de esas situaciones, porque después de una hora de cola para ingresar, tener la
que te rechacen por el perro
es un problema, entonces molesta, no es bueno, y estamos conversando con la propia salud pública y con MJPB algunas medidas de cómo se puede ayudar en esa dirección.
O sea, ningún turista quedará varado en la frontera, digamos.
Bueno, en eso estamos, o por lo menos lo vamos a intentar.
Bien. Benjamín, usted fue además, como decíamos hoy temprano, operador turístico en el sector privado entre los años 1985-89 y entre 2003 y 2005. Uno debería asumir que entonces entiende muchas veces los reclamos del sector privado hacia los ministerios correspondientes.
Los entiendo y muchas veces también los discuto, porque claro. me hacen algunos planteos que, habiendo estado del otro lado del mostrador, también sé que no se ajustan a la realidad. Así que
un ejemplo de eso,
no hay peor cuña que la del mismo palo, dicen. Entonces, desde ese ángulo puede ocurrir, pero no, efectivamente discutimos, me parece, en términos mucho más técnicos y profesionales de lo que son esos reclamos, incluso para facilitar algunas salidas contribuye el hecho de la formación particular que pueda tener para discutir con otros actores del Estado.
Uh-huh. ¿A veces se exceden en los reclamos?
A ver, cada uno juzga de acuerdo al lugar donde está. La vida guarda relación con lo que nos ocurre cotidianamente. Uh-huh. Lo que pasa es que también hay historias y hay trayectorias. No es un problema de una fotografía, es una película. Entonces, fíjese, por ejemplo, la desregulación de las comisiones de las agencias de viaje ocurrió hace más de 20 años prácticamente en este país. Y en aquel momento las agencias de viaje, algunos que peleábamos contra eso, nos dejaron solos. Entonces ahora algunos reclaman lo que hace 20 años no reclamaban. Por otro lado, hay una realidad absolutamente nueva en el sector turístico, donde los aspectos, por ejemplo, de la comercialización turística han cambiado radicalmente en los últimos 20 años. Es más, algunos que hace 5 años eran los actores contra los cuales se dirigían la principal cantidad de dardos, hoy ya son de segundo grado, porque hay otros que ya han ocupado...
Que el clásico portero, por ejemplo, que ofrecía...
El portero, por ejemplo, pero también lo que tiene que ver con la posibilidad de que alguien lleve adelante una acción de promoción turística sin tener formación, simplemente porque la tecnología le ha permitido establecer criterios promocionales que son de estándares internacionales y que afectan a lo cotidiano. Bueno, de hecho, también hace poco el jefe de la agencia Ariane & Rubicam, que es quien trabaja con la nueva licitación del ministerio, decía: cada Uber le llega su Uber.
Claro.
Y efectivamente eso pasa cotidianamente.
Uh-huh. Sí, porque ya no es ahora, por ejemplo, anunciar exclusivamente en Mercado Libre, por decir algo, sino que está también, asomó Airbnb.
No, pero con ustedes, o sea, yo acuñé un término que es mediamorfosis.
Media Morfosis, ¿sabes?
Exactamente. Cuando uno negocia con una radio la promoción, no está negociando los segundos tanda. Está negociando con una plataforma que tiene múltiples formas de llegada a sus oyentes, entre comillas, o los tradicionales oyentes. Por eso es que, en definitiva, aparecen los temas de contenidos, porque en el caso del Ministerio, el Ministerio no es un detergente, no es un jabón que puede medir en sus ventas efectivamente la capacidad de promoción. Lo que nosotros hacemos es poner en conocimiento de la población las opciones que el uruguayo o que los turistas tienen a los efectos de conocer nuestro país. Entonces, la estrategia comunicacional no es la misma que de otros productos, y desde ese ángulo, cuando en El Espectador nosotros tenemos, como están ahora ocurriendo la campaña, también es cierto que en las redes sociales con las cuales se desarrolla El Espectador hay mensajes que tienen que ver con esos oyentes, o hay determinados, en otros medios se colocan los pre-roll, o sea, esas imágenes de pequeños videos que tienen que ver con comunicarle a una persona cuando abre una noticia brevemente determinados efectos. Y a su vez hay que tener la capacidad de que esa persona, si entra a la noticia, sea identificada por su IP en su máquina, y el mensaje o el video que se le da no es el mismo que se le había dado antes. Uh-huh. O también no aparecer en determinadas noticias que no están referidas a lo que es lo que puede buscar una persona que quiere ver algo sobre turismo o informaciones sobre museos o cosas por el estilo. Entonces, eso a su vez se traslada a contenidos, en el sentido de que es necesario que, por ejemplo, si yo estoy promoviendo el Corredor de los Pájaros Pintados, que es una nueva opción sobre aprovechamiento de opciones turísticas en el río Uruguay, en definitiva hay aspectos de los contenidos informativos que van en la dirección de comunicar a las personas que esas ofertas están, y no es necesariamente un programa ni es una promoción como tal, es brindar información que se transforma en definitiva en una comunicación turística. Uh-huh. Y ni que hablar con lo que pasa con las señales cable, por ejemplo, que implican para nosotros todo un gran desafío comunicacional a los efectos de comunicar, y eso lo hemos podido hacer, esta transformación, esa mediamorfosis, en función de que desde hace 6 años, ahora el 21 de diciembre lo va a cumplir, tenemos un canal de televisión online, Uruguay Natural TV, que a la hora de poder generar o poder brindar contenidos de... El Uruguay hoy tiene alrededor de 2.500 contenidos de todo el territorio nacional, como nadie los tiene, como puede ser de Rincón de Franquía, por ejemplo.
¿Dónde queda?
En Artigas.
Qué bueno.
Y eso es está vinculado a un área natural. Uh-huh. Ahí se han hecho algunos generadores de avistamiento de aves de la zona. Es uh-huh. un lugar estupendo. Y para que la gente lo sepa, hay que tener imágenes, porque efectivamente en el turismo se dice que la información materializa la comunicación. O sea, usted, cuando, tomémonos en términos generales, usted no tiene capacidad de poder ver las playas o la arena de Tahití. Sin embargo, la capacidad comunicacional de Tahití a través de las imágenes materializa lo que es intangible.
Tremendamente interesante lo que acaba de describir como la mediamorfosis. ¿Eh? Voy a aplicar el término entonces cuando corresponda, porque a veces se señala simplemente como la multiplicidad de plataformas, pero va mucho más allá de eso. Vamos a hacer una pausa, seguiremos luego con el señor subsecretario de Turismo, Benjamín Liberov. Estoy ahora accediendo a uruguaynatural.tv. Ese es el canal que todos podemos seguir con mucha atención y con mucha admiración. ¿Eh? Acá es cuando nosotros decimos, ah, pero vivimos aquí, en este país, y este lugar, por ejemplo, queda ¿a cuánto? ¿A 2 horas de acá? ¿Eh? ¿O a 3 horas de acá? Bueno, es una forma de redescubrir también a Uruguay. Seguimos avanzando en esta entrevista en vivo con el señor subsecretario del Ministerio de Turismo, Benjamín Liberov. Bueno, y ahora más o menos las preguntas tradicionales tienen que ver con una ponderación de la temporada pasada, y sobre todo las expectativas sobre esta, y allí es donde se insinúan algunas señales alentadoras. De hecho, se considera que será, algunos expertos, analistas, comentaristas del sector, han dicho que será una temporada histórica.
De alguna forma, lo que viene ocurriendo a lo largo de este año 2016, efectivamente, da pie para estos análisis que estamos viendo aparecer en la prensa o estas proyecciones con modelos matemáticos que regularmente por estas fechas aparecen. Uh-huh. Y si nosotros observamos que cerrado el mes de octubre tenemos ya 2.600.000 visitantes llegados, podemos simplemente, si colocáramos en los últimos dos meses lo que pasó en el último año, sin ningún tipo de incremento, estaríamos ya en el orden de 3.100.000, 3.150.000, que es efectivamente una cifra récord. Pero a veces no solo el problema de la cantidad, sino de la calidad.
Exacto, del gasto sobre todo.
Entonces ahí se observan algunos elementos que hay que tenerlos presentes. En primer lugar, el valor promedial del dólar del año pasado con relación al de este año es distinto.
Claro.
O sea que si lo medimos en términos de dólares corrientes, ahí tenemos efectivamente una baja de un 4,2 a un 5%. Y si lo fuéramos a ver en términos corrientes, tenemos un crecimiento moderado. Para la realidad del mecanismo del funcionamiento turístico, quiere decir que hubieron más pesos en la plaza uruguaya a lo largo del año, así que eso es un elemento. El segundo, que sí es muy importante y es lo que de alguna manera permite esbozar alguna sonrisa al equipo económico, es que el saldo de la balanza turística tiene un crecimiento importante este año. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Los turistas vienen y gastan acá y los uruguayos salen y gastan en otro lado, por lo tanto a los efectos de lo que queda aquí, eso es lo que llamamos el saldo de la balanza, ha cerrado octubre, está alrededor de 623 millones de dólares y el año pasado estaba en 510, una cosa por estilo, o sea que tenemos 100 millones de dólares corriente más. Uh-huh. En la balanza y podemos llegar a más o menos unos 720 millones de dólares de saldo de balanza a final de año. Uh-huh. Entonces, eso es bastante, bueno, es muy positivo
desde ya
para el funcionamiento del uruguayo.
Sí, porque además se dan circunstancias donde el uruguayo está viajando cada vez más al exterior.
En este año particularmente no.
En este año no, porque bueno, se sintió también, o sea, allí el impacto de la,
ahora
de la
nosotros,
situación económica.
Aquí está ocurriendo, con los argentinos en particular, está ocurriendo un poco a la inversa de lo que hace dos años ocurrió. Nosotros íbamos a la Argentina.
Claro.
Hoy están viniendo no solo por turismo, sino que además compran sus zapatillas, uh-huh, compran sus equipos deportivos, compran su electrodoméstico junto con el viaje. Por lo tanto, hoy el turismo alarga sus compras tradicionales. Claro. Y hay que, por ejemplo, hay un hecho bien significativo de esto, un indicador, que son las devoluciones que se realizan por tax free, o sea, por compras que tienen capacidad de devolución de IVA para los extranjeros, que están aumentando casi un 40% el número de operaciones, baja un 6-7% el ticket promedio, pero efectivamente es un crecimiento muy importante. Uh-huh. Y eso ayuda, por aquello de que la plata trae la plata, también es cierto que hay muchos más comercios que antes no le prestaban atención al fenómeno de venta con la posibilidad de evolución de IVA y que ahora,
claro,
se están incorporando. Entonces, aumenta la cantidad de comercios, uh-huh, aumenta la cantidad de opciones y aumenta la cantidad de operaciones.
Y además creo que obedece, usted es un analista agudo de esas cuestiones, obedece a un cambio cultural. Se conoció más en detalle el instrumento. Entonces, en la medida en que uno conoce un beneficio, lo empieza a aplicar.
Bueno, en realidad nosotros, toda nuestra campaña promocional el año pasado y esta, está centrada en hacer, claro, llegar la información de los beneficios que Uruguay brinda a los turistas que llegan a...
¿Cuáles son hoy, Benjamín, nuestros principales competidores? ¿Con quién estamos en competencia?
Bien.
¿Con el mundo?
Esa es una afirmación contundente y cierta. Pero, al mismo tiempo, nosotros tenemos que ver cuáles son nuestros principales clientes y esos principales clientes qué opciones tienen. Porque... la ley Pareto en general se cumple con,
claro,
relación a los 80-20. Mm. En este caso nosotros tenemos que Brasil y Argentina constituyen aproximadamente ese 80% de nuestros clientes y eso nos hace ver o intentar saber cuáles son sus principales intereses a la hora de viajar. En el caso de Argentina hay que diferenciar porque Argentina producto de una larga tradición de propiedades que ellos tienen en nuestro país, no digo que los convierta en cautivos, pero efectivamente, quien tiene una inversión de determinada proporción en nuestro país y la mantiene y la quiere, efectivamente viene regularmente.
Claro.
En el caso de Brasil, este fenómeno se comenzó a dar con la fortaleza del real en relación con el dólar en los últimos 6, 7 años, y fue creciendo el número de brasileros que también han comprado propiedades. Por lo tanto, ahí tenemos una fortaleza muy grande y que esperamos poder continuar con esa línea. En Argentina, el sector de altos ingresos, o lo que técnicamente denominan el ABC1, ese tiene por definición que sus vacaciones son en el Uruguay. Y eso hace muy importante el mantener marca y presencia. Cuando en ese segmento algunos no vienen particularmente a Punta del Este, consideran que ese año no tuvieron vacaciones. Ahora, el segundo segmento, el C2, que es el de la clase media clásica, tiene años en que puede acceder a la posibilidad de venir a nuestro país y años en que no. Pero tendencialmente, ese segmento, el 85% queda históricamente en la Argentina. O sea, hace opciones dentro del territorio nacional. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy precisos y medir la inversión que hacemos para captar ese sector, porque de lo contrario podemos estar haciendo una inversión por encima de lo que nos permite captar ese público de acuerdo a lo que son sus tendencias generales. Entonces, este año pensamos, observamos que hay condiciones para que un segmento de ese C2 que tradicionalmente de pronto no venía a nuestro país, lo puede hacer. En el caso de Brasil, para nosotros es muy importante el dato de qué ocurre en Río Grande do Sul. ¿Por qué? Porque el riograndense está acostumbrado en los segmentos medios y medios altos a hacer sus viajes con sus vehículos en forma terrestre.
Sí.
Y si un riograndense hace un viaje de 700 kilómetros para ir a Canoas, por ejemplo, si hace esos mismos 700 kilómetros, atraviesa todo nuestro territorio y llega a la costa uruguaya. Y ese no depende de líneas aéreas, ni de transporte carretero, de colectivo, ni nada. Entonces, en la medida que él vaya siendo la opción de llegada a nuestro país, nosotros tenemos una posibilidad cierta de seguir creciendo. Es más, producto de algunas investigaciones que hemos hecho en relación con la publicidad callejera, de vía pública que nosotros colocamos en Brasil, hemos ido modificando algunos de los mensajes que transmitimos a la sociedad de Río Grande a los efectos de ajustarla a lo que ellos procuran o lo que ellos pretenden en sus vacaciones.
¿Y las claves de ese mensaje?
En primer lugar está el tema de la gastronomía y la cultura, y en tercer lugar el tema de la seguridad, y en cuarto lugar el tema de los casinos. Nosotros teníamos un poco una predisposición a pensar que los casinos eran un factor más determinante. Sin embargo, producto de estos estudios que realizamos de recordación, de mensaje y de afinidad con el mensaje, que los hemos ido orientando en función de estas investigaciones que tuvimos en el mercado. Y ahora,
¿y cuál es ese sentimiento entonces que predomina a la hora de
elegir? El de la gastronomía y la cultura.
Gastronomía y cultura.
Y después la seguridad. O sea, la seguridad tiene la característica de la transversalidad. ¿En qué sentido? Nadie hace opción para ir a veranear en un lugar donde no hay seguridad. Y ese es un hecho, un dato muy fuerte de los factores motivacionales que tiene el turismo en el mundo. Por eso la zona de Medio Oriente y el norte de África hoy tiene una caída espectacular, y quien se beneficia de eso principalmente es España.
Claro, claro.
Lo mismo ocurrió porque en Turquía, que era el otro gran competidor que había aparecido junto con los Balcanes, y Turquía también cae, y el gran beneficiado es España y Portugal en cierta forma.
Benjamín, ¿hay acciones, por ejemplo, de defensa cuando en una publicación se dan ya sea datos erróneos o se pone demasiado acento en aspectos de la seguridad vinculada a Uruguay? Se conocía mucho desde la República Argentina, cada tanto tomaban algún hecho delictivo como para propalarlo con mucho énfasis. Pero también muchas veces se da, como decíamos hoy, como estamos casi que en competencia con el mundo, se da en otras publicaciones internacionales más destacadas. ¿Y allí hay una contraofensiva del Ministerio institucionalmente?
A ver, cuando los mensajes negativos sobre nuestra realidad aparecen en algún mercado, el problema no es enojarse con ellos, sino efectivamente ver qué grado de razón tienen, porque efectivamente no surgen por casualidad. y en segundo lugar ver cómo es el manejo que ese medio o país realiza con relación a esas alertas. O sea, en alguna oportunidad algunos países europeos nos colocaron en determinada situación. Bueno, no era que era con Uruguay, es la política que tiene ese país. Entonces, yo, de alguna manera lo que hicimos, o algunas veces hacemos, es al medio ese invitarlo y decirle, bueno, venga y confirme lo que usted dice.
Venga y vea.
No es el problema de que yo me enoje, pide capacidad de réplica con el mismo espacio, etcétera, que en realidad se imagina que en un país europeo, a la hora de si aparecemos nosotros de determinada manera, pedir el derecho de réplica de aparecer, no es. Ahora, hay que ver ese comentarista por qué hizo ese comentario o ese medio, por qué lo hace, y que venga. Nosotros tenemos fortalezas que efectivamente permiten desmentir eso. Nos ocurrió un determinado momento, usted se acuerda del campeonato mundial juvenil en Canadá, y había salido una noticia en relación con nuestras carnes, cuando en realidad las carnes eran las que alimentaban a la selección uruguaya. Y bueno, lo que hicimos fue invitar a ese periodista que fuera a la concentración, comiera carne uruguaya y efectivamente sacara sus conclusiones, o le ofrecimos que viniera al Uruguay y lo viera.
Y después está el asunto este de las redes sociales. Bueno, los medios tradicionales también, pero las redes sociales propalan una noticia con tal impacto que ese concepto de la viralidad o de lo viral de las imágenes es efectivamente así. Por lo tanto, un incidente como el otro día en el estadio es muy probable que al instante ya esté en el punto más remoto del planeta. ¿Cómo se
Pero también es cierto que el Uruguay tiene posibilidades de, por ejemplo, mostrar cómo se acompaña la selección uruguaya de fútbol y cuáles son los hechos que ocurrieron en el Uruguay cuando viene un equipo internacional a jugar con nuestra selección y cómo se da. También yo miro, igual que lo mira usted, las acciones que hay en el mundo en función de lo que pasa en el deporte. Entonces, desde ese ángulo, es cierto que no es deseable, no es querible, en primer lugar por nosotros. O sea, no es un problema de los turistas, es un problema nuestro. Y en segundo lugar, porque cualquiera sabe, digamos, la Copa Europea nomás tuvimos las expresiones de público que ni siquiera iba al partido y que estaba en las calles haciendo desmanes. Entonces, hoy, desgraciadamente, la violencia, particularmente en los espectáculos deportivos asociados al fútbol, son noticias a nivel internacional y de, no desde un solo país.
Claro, la pregunta es si esto eventualmente condiciona a que alguien llegue a Uruguay, pero no tanto en la coyuntura, porque esto es, digamos,
es una anécdota.
El asunto es cuando hay tanto esfuerzo. Usted acaba de escribir un trabajo minucioso, o sea, cuando señala alguna cifra, una estadística, una investigación llevada adelante por Turismo, uno advierte claramente allí que hay un trabajo fino, o sea, que no se anda improvisando. Me pregunto también, entonces, ¿cuánto condicionan este tipo de episodios para presentarle a quien corresponda esa vocación de que seamos la sede del Mundial 2030?
Y bueno, bien, es una muy buena inquietud. Y a mí me parece que cuando el presidente de la República dice, bueno, determinados parámetros aquí están en determinadas condiciones y hay que operar, me parece que incluso las propias noticias que han venido saliendo muestran una vocación de generar algún tipo de cambio que es muy importante. Y lo que también se demuestra en esto es que no es un solo actor el que actúa. Así como cuando vamos al médico nos dicen que la enfermedad es multicausal, de alguna forma también nos ocurre en esto, pero yo creo que Uruguay tiene sobradas razones por las cuales ser un candidato a organizar el Campeonato Mundial 2030 en conjunto con la Argentina, sin ningún tipo de duda.
Lo ve como absolutamente probable eso.
Primero, como decisión de ir adelante, eso es una. Segunda, el hecho de mirar el 2030 como país y en ese país decir que queremos tener un campeonato mundial, me parece un enorme desafío para la sociedad uruguaya. Me parece, es un querer vivir mejor toda la sociedad uruguaya y de que ese campeonato 2030 se transforme en un gran disparador de iniciativas para poder vivir mejor los uruguayos.
Claro. Estaba, ahora cuando usted repasaba lo que mencionó el presidente Vázquez en Europa, apeló a algunas figuras que no sé si le cayeron simpáticas a usted. Eso de agarrarlo del forro y meterlo para la chanchita, ¿le gustó eso?
A ver, yo primero porque alguna vez me agarraron en el forro y me metieron una chanchita en el año 67 y 68, claro. Así que no lo encuentro bien gráfico. Y yo creo que a veces algunas de esas figuras efectivamente no suenan lo más académico que podemos pensar que puede hacer referencia, pero realmente nací en Camino Carrasco y era cierto, y el Parque Hugo Forno del Danubio era a donde yo iba a ver fútbol, y creo que no hay, también en el carnaval hay muchos chistes, comentarios, popurrí, que hacen referencia a algunas cosas de estas características, y yo creo que hay un momento en el cual uno dice basta a determinados elementos, y la forma de graficarlo, bueno, puede ser distinta, pero en esta me pareció, por lo menos me sentí identificado.
Bien, bueno, y usted es un defensor de lo institucional. También allí dentro, en este marco, surgieron algunas cuestionamientos y a la acción de la justicia. El propio presidente dice, me parece que sabe a poco estas decisiones respecto a los procesamientos. ¿No hay allí una cierta
conflicto? A mí como ciudadano hace tiempo que a veces hay cosas que pasan de esas que me parecen sabor a poco. No porque, alguien, escuché el otro día que el problema es cómo por salir en una fotografía con Coca-Cola o con una marca de una gaseosa, le van a poner, caramba, estaban en un proceso general en ese lugar que cualquiera podía observar, que era un hecho delictivo en su conjunto, no era un factor de simplemente de gracia. O sea, hoy las redes sociales, tal cual usted muy bien señala, son factores de difusión tremendos. Entonces, está bien, si alguien es suficientemente irresponsable como para participar de un hecho de esas características y no asumir que tiene consecuencias, me parece que está fuera de la convivencia social que lo tenemos entre todos los uruguayos. No voy al caso extremo que ya me parece no resiste ningún análisis de alguien que tira una garrafa. Buah. Eso ya me parece anecdotario, así queda como el gol de la valija, quedará el clásico de la garrafa, digo, dramáticamente así. Pero yo creo que todos, usted, yo, durante meses, yo diría que a esta altura años, escuchamos de acciones y actos que tienen que ver con los partidos de fútbol, también de básquet en determinado momento, ¿cierto? Es que no tiene nada que ver con la convivencia social de los uruguayos y no es lo que deseamos vivir. Por lo tanto, los que se apartan de esos cánones básicos de convivencia están, en la medida que las leyes así lo establecen, fuera de la ley. Uh-huh. Entonces, yo no sé exactamente, no es mi profesión, no lo dedico, si efectivamente compete el artículo, de alguna manera, o las razones por las cuales enjuician a una persona. Ahora, decir que simplemente por una foto con una gaseosa en la mano es muy grave lo que se le aplicó como sanción, me parece no haber visto lo que estaba ocurriendo. Entonces, si también me pasa a veces cuando salgo de ver un partido de fútbol, escucho la radio y creo que fuimos a partidos distintos, porque los comentaristas deportivos vieron un partido que yo no vi, ¿no es cierto? Pero en esto es suficiente, más allá de la anécdota, esto es suficientemente grave y vale una reflexión. Lo que no quiere decir que no sean infalibles los jueces, ¿no? Los abogados, pero...
Pero parece que la lógica emitida por el presidente desde España es mano firme, de aquí para adelante, mano... Porque también, otro asunto que se plantea en estas circunstancias es ese dilema en la izquierda como para apelar al concepto de represión.
Pero yo creo que no es un problema, francamente, digo, puede ser que en la izquierda estemos muchas más personas que el tema de los derechos humanos, por cómo se procesó la historia de este país y cómo se sufrió en la historia de este país determinadas cosas, y un criterio de cómo hay que convivir en la sociedad puede ser. Pero yo creo que el tema de que los que no se estén de acuerdo con las leyes que todos aprobamos, porque no es que un sector, la derecha aprobó una norma y la izquierda aprobó otra norma, acá son las formas en que convivimos, y desde ese punto de vista no es un problema de izquierda derecha, aquí es efectivamente tenemos que reencauzar determinadas cosas a los efectos de poder convivir entre los uruguayos, si no es como la película Mad Max.
Bueno, estamos cerrando, Benjamín. Muchos mensajes de la audiencia. Dice, buen día, por suerte parece que los días de verano caliente que afectaron tanto ya nos esperan. habrá temperaturas moderadas. Aliberov dice, un saludo, ejemplo de transformar la adversidad en bien de la comunidad, dice Marta. En esta midiamorfosis, como lo ve el señor Liberov, el papel que puede jugar nuestro cine para difundir y dar a conocer nuestro país, paisajes, gente. Bueno, el cine ha hecho muchísimo ahora en el último tiempo, ¿no?
Toda la producción audiovisual del Uruguay es importante. Y de hecho, nuestro canal de televisión es parte de lo claro. que está generándose, pero no solo eso. Cuando también algunos materiales, como por ejemplo un video que se generó para la promoción del segmento LGBT en el turismo, gana el premio en Lisboa hace poco más de un año a nivel mundial, es un hecho de que eso hay que seguirlo desarrollando. Por el mismo criterio que mencionaba, de que hoy las herramientas son múltiples. Entonces eso necesita, y las audiencias son múltiples. Entonces tenemos que ser cada vez más habilidosos. Escuchaba ayer un comentario de que el 40% de los usuarios de smartphone tienen aplicaciones para bloquear publicidades en el smartphone. Por lo tanto, la generación de contenidos que no puedan asociarse simplemente a publicidad, sino que puedan llevar mensajes que nos ayuden a esas audiencias a las cuales queremos llegar. Esos contenidos, bueno, claro. la creatividad de lo audiovisual forma parte de lo que hay que promover.
Otros comentarios. ¿Será muy difícil poner más transporte entre los balnearios de toda la costa, de La Paloma a La Pedrera, por ejemplo? Hay un solo ómnibus que sale cada una hora en pleno enero. Eso no creo que sea turismo social, dice. Bueno, después hay otro, por ejemplo, me gustaría que esa visión tuviera... Ah, bueno, claro. Se habla de que Uruguay ha crecido mucho en profesionalizar sus servicios. Se dejó sí. de lado ya hace bastante tiempo aquel amateurismo que parece que sí. contaminaba o intoxicaba algunos sectores del turismo. Pero falta todavía, me imagino.
Yo creo que al año 2030 el Uruguay tiene un nudo gordiano, o por lo menos tiene en el tema de la capacitación de los recursos humanos un elemento muy importante, y no solo para el turismo. Ahora, si nosotros nos tomamos el trabajo de mirar 10 años para atrás, en el Uruguay prácticamente lo que habían era la UTU formando, una tecnicatura en turismo y algunas posibilidades, obviamente, de las escuelas privadas que se fueron generando a lo largo de algunos años. Hoy tenemos licenciatura en turismo, tenemos bachilleratos tecnológicos en turismo, tenemos cursos de las universidades privadas, no solo la UDELAR, sino de las universidades privadas en turismo. Y una cosa que se ha comenzado a dar que es muy importante dentro de eso. Cuando coyunturalmente en el año 90 me tocó dirigir la división turismo de Montevideo, yo recuerdo que en general, en lo nacional era cultura y turismo, deporte y turismo, prensa y turismo. Hoy la mayoría de los departamentos tienen un área dedicada al turismo y en alguna de ellas han ingresado egresados del estudio del turismo. Eso es una forma de avanzar en la profesionalización. Y por otro lado, nosotros por primera vez el Uruguay el año pasado aprobó dentro de INEFOP una sectorial turismo. Había construcción, forestación y turismo. Hoy tenemos un programa en marcha que va a capacitar hasta mediados del año próximo unas 1.200 personas en diferentes actividades, en diferentes partes del territorio nacional, apoyados por INEFOP para mejorar los servicios turísticos.
Bien, muchas gracias por estos valiosos minutos. Recomiendo un trabajo de CIMBE, vinculado al turismo, que como conclusión dice, se espera que el crecimiento del sector turístico continúe en lo que resta de 2016, bueno, ya estamos cerrando, y en 2017, principalmente apoyado por un aumento del turismo argentino. De acuerdo a las proyecciones presentadas, la próxima temporada de verano sería un éxito, superando incluso las cifras de este año. Eso es lo que concluye CIMBE, luego de una radiografía sumamente interesante. Ah, la tiene usted ahí también. Bueno, sí. Muy bien, gracias Benjamín, muy amable.
No, muchas gracias a ustedes y buen verano para todos.